Por ahí.
Hay otros días que te veo que... Hay días que te sale bien, pero hay otros que... Vamos.
Estoy aprendiendo. No, me queda.
Pero eres buen futbolista. Para la Europa League está bien.
Gracias, Manolo. Hasta luego. Las 9, las 8 en Canarias. Nos pueden dar aquí las 12 y seguimos aquí vacilando. En fin, hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este lunes, después de un fin de semana en el que se han contabilizado casi 38.000 nuevos contagios. Es la cifra más alta de esta segunda ola, si es que alguna vez dejamos la primera, a pesar de las restricciones impuestas en comunidades autónomas, como Castilla y León, que ya tiene 4 capitales de provincia confinadas, la última, Burgos. La incidencia acumulada del virus va creciendo prácticamente sin control en comunidades como Navarra, con casi 950 casos por cada 100.000 habitantes. La presidenta María Chivite ha anunciado esta tarde, poco después de empezar esta linterna, el confinamiento perimetral de la comunidad foral, una medida que entrará en vigor el jueves. Con ella, siguen el Consejo de los Sanitarios y han pedido algo de tiempo para frenar los contagios y que no se desborde el sistema.
Pero también digo que si hay que dar más pasos los daremos, porque la salud es un bien necesario que debemos preservar para que todo lo demás funcione, porque sin salud no hay ni economía, ni vida social, ni nada, que todo el mundo lo tenga claro. Por lo tanto, que para que la vida siga y siga en las mejores condiciones para el conjunto de la ciudadanía, lo primero que pedimos es el estricto cumplimiento de todas estas medidas.
Es una forma de intentar evitar males mayores, entre ellos el confinamiento total de la población, algo que sería muy difícil de asumir después de tantos meses peleando contra el virus. Te cuento ahora otra lucha, la que se libra en el muelle de Arguineguín, en la localidad canaria de Mogán, al sur de la isla de Gran Canaria. Allí estamos viendo escenas que nos deberían remover la conciencia. Cientos de inmigrantes esperan que les reubiquen donde sea. Han llegado en patera, buscando algo mejor de lo que tenían en sus países de origen, cosa que no es difícil. Y lo que encuentran nada más llegar, nada más ser rescatados, es más incertidumbre, porque en Canarias están desbordados. Solo hoy han llegado más de 250 migrantes y Salvamento Marítimo sabe que hay otras tantas pateras en aguas del Atlántico rumbo a las costas canarias. La presión migratoria es enorme. El gobierno canario lleva meses pidiendo al central que se pueda trasladar a la península aparte de esos inmigrantes, y no por falta de solidaridad, todo lo contrario para Canarias, sino porque los recursos son los que son, no dan para más, ni los medios ni los espacios que se habilitan para atenderles. El juez Arcadio Díez Tejera supervisa el Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, en Gran Canaria.
Porque cuando se cierra la ruta de Gibraltar y se cierra la ruta de Lampedusa y de Italia, se sabía que esta tercera ruta se iba a intensificar, porque los traficantes de seres humanos serán malos, pero no son tontos. Y en lugar de ser previsores, pues se improvisa. Entonces pues se dan estos espectáculos que se están dando, que son bochornosos y que no representan al pueblo canario.
Canarias aparece como una de las primeras opciones en la ruta migratoria hacia Europa. En lo que va de año, las llegadas han multiplicado por 8. Estamos lejos de aquellas 32.000 que llegaron en la crisis de los cayucos de 2006, pero sí hay un denominador común y es, en efecto, la falta de previsión. Si a eso le sumamos la situación especial que vivimos ahora en plena pandemia por el coronavirus, imagínate cómo puede acabar esto. Y ahora un minuto para una persona a la que yo admiraba mucho, de verdad, me parecía un tipo extraordinario. Un servidor público absolutamente centrado, un tipo que se viste por los pies. En fin, John Mesquida ha muerto a los 57 años, víctima de un cáncer. En marzo anunció que padecía la enfermedad, lo hizo poco después de ser elegido miembro de la dirección de Ciudadanos. Era un hombre de confianza de Inés Arrimadas. 32 años estuvo militando en el PSOE. Era el hombre de Bono en aquella pelea entre Bono, Zapatero, ¿te acuerdas? Pues era el hombre de Bono en Baleares. Desde su puesto como director general de la Policía y la Guardia Civil, trabajó sin descanso en esa etapa final de ETA. Había que oírle hablar, ¿eh? Bueno, poco después fue nombrado secretario de Estado de Turismo, ya en la parte final de la política con los socialistas. Luego se volvió a Mallorca. Y hace poco estuvimos con él, hicimos un programa en Mallorca, y él bajó desde el norte de la isla donde vivía solo para saludarnos. ¿Qué tipo más majo? ¿Qué personaje más entrañable? ¿Qué mallorquín y qué español de pro? En fin, descanse en paz, Joan Mesquida.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bonita, bonita, bonita. Y baila.
Cada año se diagnostican en España más de 30.000 casos de cáncer de mama. Una enfermedad que padecerán una de cada 8 mujeres españolas en algún momento de su vida. La supervivencia es cada vez más alta, superior al 90%, imagínate, pero sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres españolas. Paloma es una de las miles de mujeres que han padecido la enfermedad. La mayoría de los casos se diagnostican a partir de los 50 años. Paloma solo tenía 30 cuando se encontró dos bultitos en el pecho.
Yo me enteré del cáncer de mama porque me observé unos bultitos en el pecho. Fui al médico y el médico enseguida me mandó a la unidad de mama. Me hicieron una biopsia y a los 2 días me llamaron que fuese porque tenía un tumor maligno. Eran 2 bultos.
Cáncer, una palabra que da miedo, sin duda, que cuesta mucho asimilar. De la noche a la mañana le cambió la vida a Paloma. El futuro se volvió incierto.
Cuando escuchas la palabra tienes cáncer, pues la cabeza se bloquea. Me costó aceptarlo, pues sí, en un principio sí me costó, porque, como ya te digo, te quedas bloqueada y no sabes asimilar en ese momento.
A partir del diagnóstico empieza un proceso largo, cirugía, ciclos de quimioterapia, defensas a cero. En todo este tiempo el apoyo de la familia fue fundamental, claro. 2 días después de recibir la noticia, Paloma decidió marcharse a casa de su hermana a pasar un fin de semana. Tenía claro que no podía enfrentarse a todo este proceso ella sola.
La familia juega un papel súper importante. Es un apoyo fundamental, fundamental, porque ellos te dan mucha, mucha energía. Y bueno, son nuestro apoyo, realmente son nuestra mejor medicina.
Precisamente, durante todo ese proceso conoció a su marido, José Ramón, que no se separó de ella en ningún momento.
El proceso de quimio siempre fue acompañada, ¿vale? Siempre estuve con ella en todo momento. Estuvimos los dos en las sesiones de quimioterapia, junto con el resto de pacientes del hospital. Aquello ya era como una gran familia. Los momentos posteriores a la quimioterapia, pues bueno, como muchos pacientes, con sus caídas, con sus malestares físicos, pero nunca sola.
Nos cuenta José Ramón que el cáncer en las personas jóvenes avanza como un Ferrari en la mejor autopista. El de Paloma, además, estaba muy avanzado, pero como una jabata que es ella, compaginó el tratamiento con su día a día.
Nosotros tenemos una empresa de carpintería y de reformas de construcción y demás. Paloma, había veces que si un lunes le ponían una quimioterapia, el martes estaba conmigo pintando pisos o montando puertas o fabricando armarios. A la guerra hay que combatirla con guerra.
Más o menos 2 años después del diagnóstico, Paloma recibió otra noticia que también le cambió la vida. Estaba curada. Contra todo pronóstico, pocos meses después de acabar la quimioterapia, mira, Paloma se quedó embarazada.
Fuimos un día a una revisión y le dijimos, ¿qué tal está la revisión? Y dijo, estás perfecta, Paloma, estás a tope, estás maravillosa, estás sana, estás todo genial. Y nosotros le dijimos, bueno, y aparte, que sepa usted que estamos embarazados. Y se quedó el oncólogo, bueno, la verdad es que se alegró mucho, se soltaron hasta las lágrimas, no daba crédito, no me lo creo, tan rápido.
Su hijo Nathan tiene ahora 2 años y medio. Paloma y José Ramón se han casado, comparten trabajo en su empresa de carpintería y se van a comprar una casa. En fin, en días como hoy, es inevitable recordar por todo lo que pasaron.
Pues la verdad que lo recuerdas como un mal sueño, ¿no? Ya lo que quieres es, bueno, cerrar el libro y olvidar. Y coger tu nueva vida con 2 manos y a comerte el mundo.
Y se lo están comiendo, sí señora. La de Paloma es una de esas historias que hay tras los datos. 30.000 casos de cáncer de mama se diagnostican cada año. Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Thank you.
Para que haya muchas palomas, para que muchas mujeres puedan contar que han superado el cáncer, es fundamental la investigación. En tiempos del coronavirus, claro, es complicado hablar de investigación en otros ámbitos, pero a verla, aíla. Mira, te voy a dar un titular. El Corte Inglés se ha comprometido con la Asociación Española contra el Cáncer para financiar un nuevo estudio sobre la inmunoterapia personalizada. El objetivo de este estudio es activar el propio sistema inmunológico del paciente y existen varias formas para hacerlo. Fármacos, un tratamiento más personalizado llamado terapia celular adoptiva. La investigación se desarrolla de forma conjunta entre el Clínic de Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron, el 12 de octubre de Madrid y la Universidad de Navarra. El encargado de coordinar todo esto es el doctor Aleix Prat, oncólogo. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se puede hacer en investigación con 1 millón de euros? Permítame la pregunta, es un poco estúpida, pero imagino que se pueden salvar muchas vidas.
Sin duda, es un paso adelante. En este caso, el 1 millón de euros va a dedicarse a hacer un estudio clínico con pacientes que van a participar. Por tanto, hablamos de una investigación que realmente va a tener potencialmente un impacto importante para las pacientes, en este caso con cáncer de mama avanzado y de un tipo específico muy agresivo, que es el triple negativo.
Qué bien. La pregunta entiendo que da para medio curso de medicina, pero a ver cómo me lo resume en un minuto, doctor. ¿Qué es la inmunoterapia personalizada?
Bien, hasta ahora la inmunoterapia ya es una realidad para algunos tipos de cáncer y se basa en dar un fármaco que ayuda a activar el sistema inmunológico propio del o la paciente. Uh-huh. El fármaco se da el mismo para todo el mundo y está dando resultados esperanzadores en muchos tipos de cáncer, no tanto en cáncer de mama. La inmunoterapia personalizada va un paso adelante. Lo que aquí hablamos es de, a raíz de una biopsia de la paciente, obtenemos las defensas propias del paciente, las llevamos al laboratorio, trabajamos con ellas, las manipulamos, las expandimos y las volvemos a reinfundir como si fuera una transfusión de sangre a la paciente. Por lo tanto, es un tratamiento personalizado porque utilizamos las mismas defensas propias que tiene el paciente y simplemente les ayudamos a que combatan el cáncer.
En este sentido, ¿qué es la terapia celular adoptiva?
La terapia celular adoptiva no es nada nuevo en el sentido de que ha sido desarrollada desde hace muchos años. El tema es que, por fortuna, ha mejorado mucho lo que es la tecnología de cómo hacerlo. Se pueden imaginar que sacar las defensas del cuerpo, manipularlas en el laboratorio técnicamente, pues ha habido muchos avances. Y en este caso, la terapia celular adoptiva en este proyecto se trata de hacer una biopsia, obtener unas defensas específicas, unas células muy específicas que creemos que son las responsables de poder atacar el cáncer, llevarlas al laboratorio, cultivarlas, es decir, hacerlas crecer en un medio de cultivo, producir millones y millones de estas células, y al final es una bolsa de sangre, casi literalmente, y se vuelve a reinfundir. Este concepto, repito, no es nada nuevo porque ya en otras enfermedades, como las leucemias, está dando ya unos resultados muy espectaculares. Entonces, ahora estamos hablando de intentar que esto también pase en cáncer de mama.
Uh-huh. Hablando de resultados, hemos dicho al principio ese 1 millón de euros, 5 años. Claro, 5 años para un enfermo es la eternidad, pero en investigación, 5 años es poco tiempo.
Sin duda. Necesitamos tiempo para poder hacer bien los estudios, tener resultados que sean robustos, ¿no?, y que nos permitan avanzar en el campo. Es verdad que el estudio son 5 años, pero probablemente los primeros resultados estarán en 2-3 años. Y yo creo que en 2-3 años, aunque el estudio tarde 5 en completarse el 100%, ya podremos ver cuál es el siguiente paso. Pero al final la investigación nos hace abrir puertas y estas puertas yo creo que en 2-3 años veremos si podemos abrir unas, 2, 3 o hacia dónde ir, ¿no? O sea, yo creo que hay que esperar, y esto es verdad que esperar pues puede uno pensar que por qué, ¿no? Pero realmente el beneficio que puede haber a medio plazo es enorme.
Qué grande. Y en ese sentido, doctor Prat, Aleix, la pregunta del millón. ¿Llegará un día nosotros? ¿Veremos un día que se habla del cáncer de mama como una enfermedad del pasado?
Yo creo que tendremos que... O sea, el cáncer de mama seguirá estando. Es decir, descubrir alguna forma de identificarlo de forma precoz, quizá, buscar algo que haga que no haya ningún tipo de cáncer de mama, esto no lo veo. Medidas preventivas o métodos para detectarlo precozmente, sin duda, y creo que ahí lograremos grandes pasos en el futuro. Y en el contexto de que no podemos prevenirlo, yo creo que las dos grandes áreas están en lo siguiente. Por un lado, en un cáncer que está localizado, saber tratarlo mejor, es decir, tratarlo con técnicas mucho más específicas, ¿no?, que tengan menos efectos colaterales. Y en el caso que tenemos de cáncer de mama que no podemos curar, que es el cáncer de mama avanzado, donde va a estar este proyecto, yo creo que lo que tenemos que ver como primer objetivo es cronificar esta enfermedad, lograr controlarla como se controlan otras enfermedades y que una persona pues puede vivir una esperanza de vida normal, pero con la enfermedad. Yo creo que es un poco los objetivos que nos marcamos a medio plazo.
Y los van a conseguir. Doctor Aleix Prat, oncólogo, encargado de ese estudio entre el Clinic Valdebrón, 12 de octubre, la Universidad de Navarra. Suerte, doctor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Mil vueltas sobre la almohada.
Este del que te acabamos de hablar es uno de los proyectos en los que trabaja la Asociación Española contra el Cáncer. Teresa González, responsable de Relaciones Externas de la Asociación en Madrid. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, empiezo con la última pregunta que le acabo de hacer al doctor. ¿Hablaremos del cáncer de mama en pasado algún día? ¿Por lo menos de la mortalidad del cáncer de mama en pasado?
Pues bueno, yo no sé muy bien responderte a esta pregunta porque creo que bueno, seguro que hay muchísima gente escuchándonos yo te puedo decir que desde la asociación, por lo que trabajamos todos los días y por lo que estamos apostando, es bueno, por esta parte tan importante que ha reflejado tu entrevista con el doctor Prat, ¿no? Sí. Que es la investigación, y que bueno, que ya sí que nos ponen un escenario, o sea, hablamos ya de que el cáncer de mama, que es un cáncer paradigmático, pues se inició en los años 70 un movimiento que yo creo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, ¿no? De bueno, haber apostado por la investigación y que estemos hablando de tasas de supervivencia cercanas al 90% a los 5 años, ¿no? Y yo creo que toda esa labor de investigación y sobre todo de concienciación, de detección precoz, de prevención, ha sido clave, ¿no?, para que hoy podamos estar dando pues estas cifras. Y yo creo que bueno, que por lo que trabaja la asociación es porque esto sea así en todos los tipos de cáncer, ¿no? Y por ello pues seguimos apostando de manera muy clara, ¿no?, con bueno, pues con importes comprometidos en investigación. Ahora mismo más de 70 millones de euros tiene la asociación, bueno, de los cuales algo más de 11 millones de euros van destinados a financiar proyectos de cáncer de mama como el doctor Prat.
Hemos hablado, Teresa, con el doctor del sistema inmunológico, de la terapia celular adoptiva, de la inmunoterapia personalizada. Todo eso es fundamental, 2, 3, 4, 5 años, ojalá antes. ¿La clave sigue siendo el diagnóstico precoz?
Sí, bueno, yo creo que la detección precoz y el mantener unos hábitos de vida saludables, que no nos cansamos de decirlo, pero quizá bueno, pues estamos también un poco anestesiados, ¿no?, ante esa información. Creo que es muy importante que lo sigamos interiorizando y que cuando se nos trasladan estos mensajes, ¿no?, de acudir a las revisiones, de ir a esas pruebas diagnósticas, de llevar una vida saludable incluso, pues que de verdad lo interioricemos, porque es el camino para poder seguir avanzando, ¿no?, contra el cáncer. No lo decimos nosotros, lo dice la OMS, que 7 de cada 10 cánceres se podrían evitar con hábitos de vida saludables, pero seguimos fumando, seguimos comiendo mal, claro. Seguimos... Y bueno, todo esto también juega un papel, ¿no? O sea, es verdad que no siempre es el factor determinante, pero juega un papel. Y yo creo que sí que tenemos que seguir apostando por esta vía de la investigación y del diagnóstico precoz y la prevención. Mira. Y mientras, pues seguir apoyando a los pacientes y a los familiares, que es básicamente también otro de los pilares, claro, a los que se dedica la asociación, ¿no?
Teresa, hace poco más de un año tuve la suerte de entrevistar a doña Margarita Salas, que en paz descanse. Me dijo que la ciencia en España recibía poco apoyo, que somos de los mejores países del mundo en resultados y publicaciones, pero que estamos el 20 y tantos en financiación. Es fundamental que ponga dinero también el sector privado en todo esto. Estamos hablando del Corte Inglés.
Claro, es fundamental. O sea, yo creo que la asociación lo que hace es buscar este tipo de alianzas como la del Corte Inglés, que bueno, pues el Corte Inglés ya es un aliado de largo recorrido porque ha mostrado su compromiso firme con esta línea, ¿no?, estratégica de apoyo a la investigación, porque después de haber financiado ya 3 proyectos íntegros, pues ahora se compromete otros 5 años más con un proyecto muy grande. Y yo creo que es fundamental, y en una empresa como el Corte Inglés, pues más porque el apoyo viene de la empresa, pero viene de los clientes, viene de los empleados, viene de la sociedad en general. Yo creo que al final todos tenemos que arrimar el hombro y apostar, pero obviamente la financiación privada es fundamental y la asociación es lo que está trabajando, ¿no?, y buscando esas alianzas estratégicas, el ver cómo podemos dar continuidad, porque como muy bien apuntaba el doctor Prat, la investigación no es un camino corto, es un camino largo y hay que darle estabilidad a los investigadores, hay que darles estabilidad, hay que darles sostenibilidad económica y hay que garantizarlo porque si no, pues no sería viable, ¿no? O sea, no hay que seguir apoyando. Y bueno, pues el compromiso privado y en este caso, por lo que estamos hoy aquí hoy, que es por este apoyo del Corte Inglés y su compromiso renovado, pues es fundamental, ¿no? Y
en eso estamos. Teresa González, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Gracias y suerte, Teresa. Buenas noches.
Vale, muchísimas gracias.
A Adiós, vosotros, chao, chao.
Buenas noches, hasta luego.
Si has pasado por delante de un Corte Inglés hoy o si estás ahora mismo en uno de ellos, pues es probable que esté iluminado de color rosa. Es otra de las iniciativas del Corte Inglés en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es solo un detalle, un gesto, sí, pero si lo sumas a muchos otros gestos, pues acaban cambiando la vida de mucha gente. Esther Uriol es directora de comunicación corporativa del Corte Inglés. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo digo, que nos acompañes un año más. Oye, cuando escuchas al doctor Prat hablar de todo lo que podrán hacer con ese dinero, 1 millón de euros es mucha pasta, o a Teresa, referirse a los familiares de las enfermas en este caso, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, pues lo primero que me viene a la cabeza es lo importante que es la investigación. Yo creo que la investigación es fundamental, es el único camino para avanzar en la lucha contra cualquier enfermedad, en este caso es el cáncer de mama. Esta es una enfermedad que afecta a muchísimas personas, cada vez pues hay más afectadas por cáncer, concretamente por cáncer de mama, y que existan iniciativas como la que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer para aglutinar a todas las partes y que existan investigadores de tal calado y de tanta profesionalidad y tanta humanidad, yo creo que es importante. Uh-huh. Por eso es trascendental apoyarles, recordar su trabajo, recordar la dedicación y el esfuerzo que hacen miles de investigadores, de médicos, de personal sanitario que luchan para avanzar en terapias que permitan combatir el cáncer.
Mira, Esther, sé que no eres objetiva, pero yo tampoco, me da igual. El otro día estuve en el Corte Inglés de Pozuelo, ese que está pegadito al M40, y había un montón de compañeros tuyos y compañeras con el lacito rosa, con un pañuelo saliendo del traje, con un pañuelo de color rosa. ¿Qué gana el Corte Inglés con esto? ¿Quién lo empuja?
Pues el Corte Inglés es una empresa es muy humana, muy comprometida con la sociedad, lo ha sido siempre, y en este caso ya no solo es la empresa, es todo, somos los empleados, son los proveedores y es la sociedad, son los clientes también. Entonces, yo creo que ganamos todos porque el cáncer es una enfermedad que está pues muy asentado, desgraciadamente, en nuestra sociedad, que afecta a muchas personas, a muchas mujeres y también a muchos hombres, porque forman parte de ese entorno familiar, ¿no?, que provoca la enfermedad. El Corte Inglés tiene más de 88.000 empleados. El 64% son mujeres. Muchas de nuestras, muchos de nuestros clientes son mujeres también. Por tanto, estamos implicados, estamos comprometidos. Financiar proyectos de investigación como este creo que es labor de todos, ¿no? Uh-huh. Y ganamos todos. Ganamos la empresa porque aportamos ese conocimiento y esa capacidad para aglutinar a distintos grupos de interés en un proyecto tan importante. Gana la sociedad, ganan las personas que padecen o que han padecido cáncer o que pudieran padecer cáncer en algún momento, y gana también los investigadores, puesto que propiciamos que haya unas vías para financiar, claro, sus investigaciones, que es lo más importante.
Hablando de la financiación, 700.000 euros en los últimos años, 1 millón para ese megaplan en los próximos 5. No, sí, te quiero pillar, Esther, pero ¿en cuántos proyectos habéis colaborado ya contra el cáncer?
Hemos financiado ya 3 proyectos completos y este es el cuarto que vamos a financiar. A lo largo del año el Corte Inglés desarrolla, participa, colabora con unas 7.000 actividades de distinta índole, pues social, medioambiental, educativo, tecnológico, deportivo, es decir, con muchas actividades a lo largo de todos los territorios en los que estamos implantados. Pero quizá este es uno de los proyectos más completos, porque no solamente es lo que aporta la empresa, que pone muchos productos a la venta, en los cuales renuncia a su beneficio para que ese beneficio sea parte de esa financiación al proyecto de investigación. Pues bien, digo, no solo es el Corte Inglés como empresa, sino también los clientes que pueden participar y pueden comprar esos productos que sirven para incrementar esa financiación, son los propios empleados que recuerdan el día, que portan los lazos, que hablan con los clientes, que compran muchos artículos también para contribuir a esa financiación. Son proveedores que también renuncian a parte de su beneficio para que esos productos sean adquiridos por muchas personas y pueda ir ese dinero a financiar esos proyectos de investigación. Uh-huh. Entonces, quizá dentro de todos los proyectos que financiamos, que patrocinamos, en los que colaboramos, quizá este sea uno de los más completos porque abarca a muchas personas. Claro.
Y esa es la clave, las personas. Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés, como siempre, gracias y suerte, Esther.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches, un beso.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta.
Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cada año se diagnostican en España más de 30.000 casos de cáncer de mama, una enfermedad que padecerán una de cada 8 mujeres españolas en algún momento de sus vidas. Esta noche hemos querido hablar de esperanza, de investigación, una investigación que avanza para tratar de reducir el impacto de esta enfermedad.
La pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito. Oye, voy a mandar un saludo a mi madre, que mi madre también es una luchadora que salió del cáncer de mama.
Qué bueno, y así, seguro que nos está escuchando además.
Seguramente, y es una crack.
Señora. Sí, sí, no, es una crack sin duda, porque si has sido capaz, de verdad, de aguantarte todos estos años, no hay nada que pueda con ella.
¿Has visto? Una enfermedad se
señora,
le puede pasar, pero no.
Señora, toda mi admiración por tantas cosas, sobre todo por haberse curado. Qué bien, un beso muy fuerte. Montes, un mensajito de Mutua.
Has echado números últimamente, Ángel, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día
con los mejores especialistas en profundidad. Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
La educación tiene el poder de transformar vidas. Y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Once, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en termostatos Google Nest.
Y un 15% en iluminación inteligente Philips HUE.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, te voy a contar la última pifia del gobierno de Sánchez en materia económica. Vamos primero a hacer memoria. En julio, Sánchez fue recibido en Moncloa prácticamente como el salvador de España. ¿Te acuerdas de aquella imagen de los aplausos? En fin, había logrado en Bruselas un acuerdo sobre el reparto de los fondos europeos. Era el momento, un momento inenarrable. Escucha. Vítores, aplausos, era una cosa de un horror. Era de todos los ministros en un vídeo, sinceramente para el bochorno, que se encargó de distribuir la factoría Iván Redondo Productions. Se habló entonces de un acuerdo histórico, de una lluvia de millones, de cual maná iba a resolver los problemas de la economía, la más golpeada de toda Europa por el coronavirus, claro. Bueno, no han pasado 3 meses de esos aplausos y ahora Sánchez decide que solo va a pedir la mitad de los fondos obtenidos, en concreto 72.000 millones, los que no hay que devolver. En opinión de Fernando Fernández, profesor del IE Business School, se trata de un grave error que tendrá consecuencias muy negativas para la economía española.
Con menos estímulo fiscal, con menos dinero para inversiones y para realizar las reformas necesarias, es menos probable, por lo tanto, que el PIB crezca, que la actividad económica se recupere con la energía y la fortaleza necesaria. Es, por lo tanto, muy posible que, por decisiones estrictamente políticas, para evitar la apariencia de un rescate, la economía española crezca menos y genere menos empleo de lo que podría, dada la asistencia de financiación.
No se van a solicitar, de momento, los otros 68.000 millones en créditos que nos ha asignado Bruselas. Así, no aumentará la deuda pública y eso impediría un eventual rescate de España. Es decir, no estaríamos vigilados por los hombres de negros ni tutelados por Europa. Esto es, según nuestro profesor de cabecera, lo que más habría pesado en la decisión de Sánchez.
Es una obsesión enfermiza del gobierno por distinguirse de los gobiernos anteriores, porque nadie le puede acusar de acudir al rescate europeo y que se enmarca mal en la solidaridad europea y en las políticas de consistencia y de coherencia para conseguir que los fondos europeos se utilicen de manera efectiva para aumentar el PIB potencial de la economía española.
Enseguida analizamos las consecuencias que puede tener la decisión de Sánchez de pedir a Bruselas solo el dinero a fondo perdido. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con las previsiones que hacen los gestores administrativos. Estiman que de aquí a final de año 300.000 personas podrían perder su puesto de trabajo.
Una sangría en el empleo que achacan a dos motivos. Que finaliza la obligación de conservar el empleo para las empresas que se acogieron a los primeros ERTE y el cierre de muchos negocios de autónomos. Además, señalan que en 2021 seguirá aumentando el paro por la previsible quiebra de muchas empresas.
Una quiebra que ya se sufre a día de hoy. Los concursos de acreedores se disparan un 55% en septiembre.
Se rompe así la tendencia de descensos que comenzó tras el estado de alarma. La buena noticia es que también aumenta la creación de empresas, un 15% más que en septiembre del año pasado. Las nuevas compañías se dedican sobre todo al comercio online, los suministros energéticos y a la educación.
Luis de Guindos advierte de las diferencias que hay en la recuperación económica de la zona euro.
El vicepresidente del Banco Central Europeo ha subrayado que los países con una evolución más positiva son los que tienen mejores instituciones y una gobernanza de calidad. Sin citar a ninguno, Luis de Guindos también ha dicho que cuando hay una alta incertidumbre se hace más necesaria una política económica predecible.
18.266 plazas de funcionario en la Administración General del Estado.
Son 3.000 más que las que había ofrecido inicialmente el Gobierno a los sindicatos de la función pública. Aún así, no hay acuerdo porque las organizaciones sindicales dicen que son menos plazas que el año pasado. El Gobierno aprobará unilateralmente esta oferta de empleo en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Y el último, las empresas de transporte de viajeros piden al Gobierno que no reduzca el aforo.
Ante la posibilidad de que se restrinja la ocupación hasta un 30%, varias asociaciones reclaman que se tengan en cuenta los estudios que reducen a menos del 1% los contagios que se producen en el metro, el autobús o el tren. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Analizamos la que sin duda es una de las noticias económicas más preocupantes para muchos expertos de los últimos meses. El gobierno ha decidido no inyectar en la economía todo el dinero que en principio nos concedió Bruselas. Solo reclamará los 72.000 millones que no hay que devolver. Renuncia por ahora a otros 68.000 millones en créditos, dice, para no elevar la deuda. Lo ha confirmado este lunes la vicepresidenta económica Nadia Calviño en Radio Nacional.
La prioridad tiene que ser ejecutar las inversiones que se pueden financiar con esas transferencias. Si hace falta más, recurriremos a los créditos. Pero para los créditos tenemos un periodo de 6 años y, por tanto, podemos hacer un plan en 2 fases y eso es lo que hemos planteado.
Vamos a confirmar o no el alcalde de esta noticia. Lo hacemos con el eurodiputado de Ciudadanos y profesor de Economía, Luis Garicano. Profesor, buenas noches.
Hola, don Ángel. Muy buenas noches. Un placer.
Siempre digo lo mismo. Te presento como eurodiputado o como profesor.
Pues ya sabes que yo me veo más como profesor, pero vale, bueno, vale. Mi trabajo ahora mismo es eurodiputado en este instante.
Oye, profe, ¿esto es una noticia política, comprensible? ¿Cuál es una valoración así a bote pronto?
No, pues digo, es una noticia un poco extraña, sí. Porque España puede pedir dinero prestado mucho más barato pidiéndolo por la vía de la Comisión Europea. Que se endeuda a tipos de interés muy negativos, que si lo pide por su cuenta. Entonces, realmente, nosotros nos ahorramos mucho dinero cuando pedimos dinero, el mismo dinero que íbamos a pedir prestado, de todos modos, lo pedimos a Europa. Entonces, aquí realmente hay una decisión un poco similar. El gobierno decidió lo mismo con el MEDE, que a mí no me pareció buena idea, porque nos ahorrábamos mucho dinero, y lo vuelve a decidir ahora, que es ir a pedir dinero más caro en vez de pedirlo más barato, que es una cosa un poco extraña.
¿La economía española, por lo que sabemos y las perspectivas, está en disposición de remontar sin un empujón de 68.000 millones?
No, la verdad es que la economía española está entrando en la UBI. Estamos en una situación muy complicada, sostenidos por el dinero barato del Banco Central Europeo y de lo que va a venir del Fondo de Recuperación, pero realmente está prácticamente paralizada. No ha habido nunca una caída del alcance que estamos sufriendo, y con la segunda oleada, que ahora parece que se está acelerando, realmente la situación va a ser muy complicada. Todas las fuentes de liquidez que podamos, las que podemos exponer, son bienvenidas, digamos.
Mira, me manda Pilar García de la Granja un mensaje, mi colega de Información Económica, y me dice, y los que vengan detrás, que arreen. Claro, el problema de esto es que igual lo pides dentro de 3-4 años, pero esto hay que pagarlo nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no?
Sí, el endeudamiento que se vaya a adquirir, que va a ser un evento muy importante, va a ser un endeudamiento que va a pesar sobre la economía española durante décadas. No solo estos 68.000 millones, van a ser pues bastantes centenares de miles de millones cuando todo este termine, ¿no? Entonces, realmente, por eso es por lo que yo siempre insisto en que el dinero europeo hay que usarlo para hacer reformas, para invertir y para crecer. Porque si no, lo que hacemos ahora, gastándolo de cualquier manera, como parece que va a ser el plan de gobierno, lo que hacemos es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, hay que comprar cañas de pescar y no peces, como dijo una vez Albert Rivera, con mucha razón.
Yo he oído dos versiones en cuanto al pressing de la Unión Europea con el tema del Poder Judicial. Uno, que efectivamente fue un severo toque ya el de la semana pasada y que eso hizo medio recular, veremos hasta dónde, a Pedro Sánchez. Y dos, que bastante problemas tiene Europa como para meterse también con España por este asunto. ¿Qué piensas, Luis?
Sí, yo creo que Europa tiene un entendimiento muy, muy claro del tema del Poder Judicial, porque ha sido el tema con el que llevamos muchos años enfrescados con Polonia. Entonces, si hubiera sido otro tema, a lo mejor los europeos hubieran dicho, uy, ¿esto qué es? Pero en este tema la reacción ha sido fulminante e inmediata, porque la realidad es que si el Estado de Derecho quiere decir una sola cosa, podemos hablar de derechos, libertades fundamentales, etcétera, pero si el Estado de Derecho quiere decir una sola cosa, es que hay una justicia independiente que trata a todos los ciudadanos por igual. Eso es lo más importante. Y Europa ha entendido perfectamente que, como igual que Polonia, quiso el partido dominante dominar la judicatura nombrando a los jueces, eso es lo que está haciendo, intentando hacer la coalición gubernamental aquí. En ese sentido, creo que Europa, la reacción será brutal, y por eso creo que Pedro Sánchez rectificará de una manera o de otra esta medida. De hecho, ya está rectificando.
¿Hay algún otro país europeo que esté en la tesitura de decir, me concedéis ese crédito? No lo quiero. ¿Habrá más?
No, Alemania ha renunciado al dinero. Pero claro, Alemania, si ve uno el mapa del COVID, la primera oleada pues no les pilló y la segunda oleada no les está pillando. Entonces, claro, Alemania está en una situación en la que están gestionando muy, muy bien la epidemia, con muchísima coordinación entre los estados autonómicos, digamos, los Landes, y el gobierno central, y en el fondo pues no les hace falta. Pero creo que lo que es importante de España es que a nosotros nos hace falta todo lo que viene de Europa, y nos hace falta un plan muy potente. Yo creo que el gobierno ha sido muy poco ambicioso con las reformas, muy poco ambicioso con el plan de recuperación, y la impresión que da es que no va a ser suficiente, la verdad.
¿Y no tendrá que ver, ya para terminar, Luis, que estos fondos, esta primera partida de 70.000 y pico millones, digamos que son para no devolver, pero que los otros sí traerían consigo a los hombres de negro con el maletín?
Bueno, no, yo creo que de momento ninguno lleva maletín, pero a medida que vaya pasando el tiempo, si no hacemos nuestros deberes, vamos a terminar en esa tesitura. O sea, yo creo que Europa ahora ha dicho, oye, confiamos en los estados, pensamos que el que ha detenido la pandemia ha tenido mala suerte, pero ya nos han salvado la vida una vez hace 10 años y ya nos salvan una segunda y no va a haber una tercera. O sea, si dentro de 5, 6, 8 años España está otra vez en una situación mucho peor que el resto de Europa, la Unión Europea va a decir, oye, aquí pasa algo y aquí sí que hay que intervenir y llevar hombres de negro y todo lo que haga falta. O sea, tampoco podemos estar aquí como el niño adolescente que todas las veces le dice a su papá que es la última vez. O sea, claro. Tenemos que ser capaces de poner la casa en orden. Y yo, de nuevo, insisto, creo que la oportunidad del Fondo de Recuperación Europeo es única, que es un tema que no va a volver a pasar, y me temo que el gobierno la está desperdiciando.
Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y, sobre todo, profesor de Economía. Gracias, Luis. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Ángel. Un verdadero placer.
Adiós.
Hasta pronto.
Chao, chao. Nos fijamos en el dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Pues escuchándoos a los dos y aprendiendo como siempre.
Sí, aprendiendo de Luis, pero es impresionante la noticia, ¿eh?
Claro, es que es tremendo, porque lo que pretenden hacer, como decía Luis hace un instante, es lo que viene en cash, es decir, lo que viene a no devolver, nos lo vamos a gastar ahora en los próximos 3 años. Y lo que es a pedir crédito, pues ya veremos. Y si no ganamos nosotros las elecciones, el que venga detrás, que arre efectivamente.
Claro, ya le pasó a un tal Montoro.
Claro, cuando esto lo que está organizado es para decir, bueno, ustedes tienen dinero en cash y luego tienen dinero en préstamos muy baratos que nunca más lo van a tener igual de barato. Plantéenme ustedes planes a corto plazo y a largo plazo y así salvamos a las pymes y a las grandes.
Vamos a correr, Pilar. El dato hoy es el 50% de pymes. ¿Por qué?
Sí. Eso, las pymes. Pues porque si tenemos en cuenta que el 98% del tejido empresarial español son pymes o micropymes, estamos ante la desaparición de la mitad del sistema productivo del país. Esto se desprende de un barómetro que ha hecho público hoy la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEPYME. El 92% de las pequeñas empresas y las microempresas, Ángel, aseguran que la situación económica es mala o muy mala, y atención, porque un 64% dice que las expectativas para los próximos 12 meses son muy negativas.
¿Hay alguna solución? ¿Se plantea alguna solución?
Pues mira, complicada. Tenemos tejido productivo débil, empresas muy pequeñas, coste del empleo disparado, impuestos muy altos y sueldos muy bajos. Con esta situación, complicado. Hoy ha dicho la ministra Calviño que estima que la economía española crezca en el cuarto trimestre por encima del 1,5% previsto por Funcas, aunque reconoce que no cumple con las expectativas que tenía el gobierno. Ya sabes que creen que en el tercer trimestre del año el PIB se disparó después de la hibernación un 13%. En fin, las expectativas no cuadran con la caída para el conjunto de este año 2020 del 11%. Las instituciones internacionales nos colocan entre el 12 y el 14% de caída.
Pues
PIB.
Sí que estamos buenos. Pilar García La Granja, como siempre. Gracias.
Besitos.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 45 años de la Marcha Verde. Te recuerdo, Franco agonizaba, Hassan II aprovechó para hacerse con el Sáhara, con una maniobra de presión inédita sobre España y sobre sus tropas en aquel territorio. Más de un cuarto de millón de personas avanzaron a la llamada de su rey sobre el desierto, amenazando un conflicto colonial entre los dos países.
Y banderines, rindan honores a nuestros muertos.
Han pasado casi 50 años y el Sáhara sigue esperando una solución a un referéndum para decidir su futuro que no llega. Un pedazo de tierra cuya historia está muy unida a España. Hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sen Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿por qué ese Sáhara Occidental, por qué era español?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir un poquito más atrás del siglo XX. A finales del siglo XIX hay una conferencia internacional en Berlín en la que básicamente lo que deciden las grandes potencias europeas es cómo nos vamos a repartir África. Y fruto de lo que se decide en esa conferencia, vamos a decir que España adquiere un derecho por sus intereses pesqueros desde las Canarias, por sus intereses, digamos que en definitiva económicos, sobre todo la costa africana frente a las Canarias. Durante todo el siglo XX, poco a poco se van a ir fraguando esos intereses a los que se van a añadir los fosfatos hasta cobrar forma una de las colonias españolas, una de las últimas colonias españolas, que fue el Sáhara Occidental. De tal manera, es una vinculación, digamos, que relativamente tardía en lo político, pero muy lejana, porque esa relación viene fruto de la presencia de las tan españolas Islas Canarias, muy cerquita de lo que es el Sáhara.
Sí, en línea recta, a unos 800 kilómetros, tal cual, como Madrid-Cádiz, un poquito más. ¿Cuál es la situación de ese Sáhara en 1975?
Pues mira, Ángel, a nivel internacional, Naciones Unidas ha dicho que hay que llevar adelante un proceso de descolonización, que ya han puesto en marcha los británicos, los franceses les ha costado más, etcétera, etcétera. Marruecos ha obtenido su independencia de Francia y de España. Por cierto, Cabo Juby, en la frontera entre lo que era entonces Marruecos y el Sáhara, ha formado parte de ese proceso como parte del protectorado español. Estamos hablando de finales de la década de los 50. El régimen de Franco, vamos a decir, que intenta mantenerse unido al Sáhara todo lo posible, pero a la altura de la década de los 70 ya hay distintas resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, que le dicen a España que tiene que descolonizar, y España pone en marcha el proceso para celebrar en 1975 un referéndum de autodeterminación siguiendo un mandato de Naciones Unidas. Y ahí es cuando Hassan II, que es un tipo bastante cuco y que es un tipo que también tiene sus problemas internos, ve la oportunidad de, aprovechando la debilidad de España en esos momentos finales del régimen franquista, llevar adelante ese sueño marroquí de construir un gran Marruecos que suponía anexionarse el Sáhara.
Oye, hubo momentos de muchísima tensión militar.
Vamos a decir que es lo más cerca quizás que hemos estado como país de una guerra en las últimas décadas. Tú piensas que la Marcha Verde lo que suponía era el avance de más de 300.000 personas de norte a sur hacia el territorio del Sáhara, defendido por la florinata del ejército español. Detrás de esos marroquíes estaba el ejército marroquí, pero que no era rival para el ejército español. La cuestión era que, evidentemente, si se hubiese desencadenado el conflicto, hubiese supuesto el imposible de disparar contra una población desarmada que fue lanzada. Ahora mismo estamos celebrando esos 45 años, justo estos días, esa semana en la que Hassan II puso la bola a rodar y en la que se celebró en torno a eso el fatídico Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros de Franco, en el que Franco ya estaba enchufado con varios cables a distintos aparatos pues para medir su salud. Es decir, que la situación fue tensa a niveles máximos.
Octubre del 75, Jaime de Piñés, embajador de España en la ONU, pedía una reunión para evitar la invasión de Marruecos.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible...
¿Qué hizo el conjunto de la comunidad internacional, más o menos, Emilio?
Pues mira, Ángel, digamos que los jugadores sobre la mesa son, naturalmente, Marruecos, tiene intereses sobre el territorio, España, Estados Unidos, que Marruecos es una de sus niñas bonitas y evidentemente sabe que España está de salida, ya sea de una manera y ya sea de otra. Argelia no tiene mala relación con la Unión Soviética y Mauritania, que digamos que está a ver si puede pillar algo. Pero el papel fundamental lo tienen los Estados Unidos de América, que bendicen la operación. Bendicen la anexión del Sáhara o de gran parte del Sáhara, porque en un principio lo que está previsto es un reparto con Mauritania. Y eso es algo que se sabe en Madrid, y eso es algo que genera esa situación de fatalismo que se vive en el ejército español, en el cual pues la visión es que el mejor escenario posible es la salida a través de un referéndum, y el peor es un conflicto colonial con Marruecos que ahora mismo políticamente no podemos afrontar. Con lo cual, el factor Estados Unidos es determinante.
Y para terminar, y si es posible rápidamente, Emilio, ¿qué se acordó en aquellos acuerdos de Madrid y por qué el Sáhara debe seguir importándonos?
Pues mira, cuando todo esto se resuelve, visitas de ministros, visitas del príncipe Juan Carlos, etcétera, finalmente España cede, da su brazo a torcer, y los acuerdos de Madrid suponen trasladar las responsabilidades que España tenía sobre el Sáhara a Marruecos y a Mauritania. Esas responsabilidades implicaban celebrar un referéndum de autodeterminación. Y como tú me decías muy rápido, hasta hoy sigue estando pendiente la solución del problema del Sáhara, que es un territorio a descolonizar. Y nosotros, que se puede decir de una manera u otra, pero la realidad es que dejamos por circunstancias políticas a los saharauis abandonados a su suerte, tenemos una responsabilidad, una deuda y desde luego el deber de conocer nuestra relación con ese territorio y sus gentes.
Como suele decirse, continuará. Gracias, Emilio.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Pues mira, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a ver, que ha intentado...
Pues no sé por qué.
Ahora te lo voy a explicar, tú déjame, que ha intentado él por todos los métodos que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, que se le ha ido un poquito la mano, pero solo por querer solucionarlo. Y todo el mundo se le ha echado encima. Así que este fin de semana dijo esto y lo solucionó.
Nosotros como Poder Ejecutivo le decimos al Partido Popular que estamos abiertos
desde el primer minuto, desde ya hoy mismo, si quieren, a sentarnos, a negociar, bajo las premisas
bajo
y las condiciones
sea.
Acordadas.
Vamos a ver, Pedro. Que hay una marabunta esperando a que digas cualquier tonta para poner en evidencia que eres un indigente intelectual y tú no se lo puedes poner tan fácil. ¿Te acuerdas de aquello de quién depende la fiscalía? Pues eso, que luego tuviste que salir a comerte lo que habías dicho. Bueno, pues la renovación del Consejo no depende del Ejecutivo. De hecho, eso es lo que pretende evitar para que no haya injerencia en el Poder Judicial. Por eso, si ahora quieres agachar las orejas y ser demócrata, o sea, lo de la separación de poderes, muy clarito, pues no puedes salir a decir que el gobierno está en disposición de pactar, porque no es el gobierno quien pacta nada, sino los partidos en el Congreso, que no es el Ejecutivo, que es el Legislativo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque, en realidad, yo creo que tanto lo que dijiste de la Fiscalía como lo que has dicho del Consejo no es porque seas un indigente intelectual. Creo que es transparencia y se agradece. Porque con la corrupción institucional lo más complicado es que alguien lo reconozca. Pero vamos, que tampoco eres el único. Así que, por afirmar que el Ejecutivo está dispuesto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando eso es competencia del Legislativo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Has corrido mucho, tío. Te quedaban 13 segundos.
No, voy con los tiempos mentales. Por si quieres decir algo ahora.
No, bebe tu vaso de agua. Gracias, Julius.
Ahora voy. Bueno, adiós, hala. Adiós.
Sofoco, por Dios.
Uf, qué estrés.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla, no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.